Biblias en esta mañana, en el libro de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primer libro a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Este libro escrito por el apóstol Pablo, los años 53-54 aproximadamente de nuestra era cristiana, tiene como principal objeto aclarar algunos puntos doctrinales sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre la futura venida de nuestro Salvador. Muchos en la ciudad de Tesalónica, cuando recibieron la salvación en Cristo Jesús, pensaron que inmediatamente el Señor Jesucristo vendría por su iglesia. Por eso, como reacción a esta inminente venida del Señor, muchos dejaron sus trabajos. Renunciaron a sus trabajos. Otros no cumplieron ya con sus deberes y algunos de ellos se pasaron a los techos de sus casas a esperar por el arrebatamiento de la iglesia, a esperar porque el Señor mismo vendría por su iglesia. Sin embargo, toda la enseñanza bíblica nos muestra que el Señor daría un tiempo de gracia entre su primera venida, llamado este tiempo como el tiempo de los gentiles, y su venida por su iglesia. Solo Dios extendería esa dispensación de su gracia para salvación. Y solo Dios sabe el día y el momento que Él mismo ha determinado la hora de su venida. Y para hablar sobre estas situaciones, el apóstol Pablo, que antes había sido perseguidor, injuriador y blasfemo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ahora como creyente, es aguerrido defensor de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de toda la sana doctrina y un misionero de tiempo completo. Algunos que piensan que el apóstol Pablo, con esos tres viajes misioneros que hizo por toda Asia Menor, Europa, y por muchos lugares en el Mediterráneo, piensan que era un hombre corpulento, de gran salud física. Y realmente los que describen al apóstol Pablo lo describen como un hombre pequeño, delgado, debilucho, de nariz como curva y un poquito encorvado, y de apariencia física no muy fuerte. Era como un intelectual, era como un nerd. Un intelectual de sus libros, sus cosas, sus estudios, sus gafas, sus problemas con los ojos. Y aparentemente nadie diría, este no puede ser un misionero de este para hacer tantas cosas. Pero qué lindo cuando él mismo comparte, porque nuestra competencia no está en nosotros, sino que Dios es quien nos hace competentes. Y él mismo experimentó toda la gracia de Dios actuando en él. Por eso dice, porque en mí ha actuado solo la gracia de Dios, y esta gracia de Dios no ha sido en vano. lo que él hizo, nos dice aquí, lo he hecho por pura gracia. Saber que el Señor en sus planes tiene usar, el usar personas que nosotros diríamos, no, esa persona sí, no sirve. Humanamente vemos a alguien y dice, ese sí sirve, y el que dijimos que servía no sirvió. Y el que pensamos que no servía es la persona más especial en las manos del Señor. Ya como ministro y siervo del Señor, el apóstol Pablo emprende obras gigantescas para el Señor, especialmente en el campo de las misiones. Y aquí en el verso 1 del capítulo 1 de la primera epístola a los Tesalonicenses, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Tesalónica, una ciudad en Europa. Ubiquémonos en el libro de los Hechos, capítulo 16, para mirar cómo llegó Pablo a Tesalónica. El apóstol Pablo en su segundo viaje misionero iba resuelto a partir hacia el Asia, al lejano oriente. En su mente llevaba el propósito de ir a lo que hoy es la India, China, y posiblemente subiría por allá al Japón y toda esa región. Iría para Australia, Samoa, Filipinas y toda esa región del Pacífico Sur. Pero él dice que el Señor lo detuvo. Verso 6 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, arriba en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Los detuvo el Espíritu Santo de partir hacia el Asia, hacia Asia. ¿Cómo? Aquí lo vemos, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ellos tenían un plan, el Señor tenía otro plan. ¿Quién gana? ¿Lo que nosotros queremos hacer o lo que Dios quiere hacer? Se hará siempre lo que Dios quiere que se haga. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Alguien en Europa clamando, pasa y ayúdanos. Muchos comentaristas dicen que posiblemente a quien vio el apóstol Pablo aquí fue a Lucas, el que llegó a ser su médico amado y el escritor del Evangelio según San Lucas. En esta visión, clamando, rogando, diciendo, pasa a Europa y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hacíamos la pregunta, ¿cómo detuvo el Señor por el Espíritu Santo al apóstol Pablo? Por medio de una enfermedad. Así que no podemos decir que la enfermedad es del diablo. Hay enfermedades de pronto que Dios permite que Satanás las ponga, pero esas son las excepciones a la regla. Pero Dios es quien sana, quien hiere, quien enferma, quien levanta, quien hace todo cuanto Él quiere. Hay muchos que tratan hoy de enseñar que la enfermedad es de Satanás. Y aquí es por medio de esta enfermedad que los detiene, no les permite partir. Y parten con alegría diciendo, bueno, el Señor nos libró de Asia, seguro por los peligros o no sabemos por qué, por las... Ahora vamos a Europa en el plan de Dios. Pero en el verso 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Ya van llegando a Colosas. Esta es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora mira lo que acontece allí. Dice en el verso 13 el apóstol Pablo. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y este espíritu de adivinación era maligno. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, mira, en ese tiempo no había perifoneo, pero aquí encontraron alguien que gritaba haciendo propaganda. Dice, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Este espíritu maligno de adivinación también reconoció el ministerio de estos hombres. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, les dieron el castigo romano, varas, eran unas varas finas que golpeaban completamente el cuerpo, sobre todo la paliza, con estas varas la acostumbraban a dar por las espaldas, y tú podrías contar las varas que tenía una persona parejo desde su cabeza hasta sus pies. Generalmente quedaban era marcas de sangre después de este castigo. Y los azotan. Y este es el tiempo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque así es como los echan de esta ciudad y luego llegan a Colosas. Van llegando a Colosas. Cuando ellos llegaron a Colosas y luego a Tesalónica, es cuando van así completamente apaleados. Cuando ellos ven el atractivo de los apóstoles del Señor, ¿qué podrían ver? Maltratados, sus ropas rasgadas. Siguiente pasaje que ocurre aquí es conocido por todos nosotros, pero es importante que lo veamos. Mira cómo Dios usa todos estos eventos. ¿Por qué tienen que ser azotados e ir a la cárcel? Porque el Señor tenía una obra especial con el carcelero. Mira, después de haberles azotado, verso 23, les echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con su seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Qué ejemplo tan especial! Bien golpeados, bien azotados y estaban cantando himnos. ¿Tú cantarías en una situación así? ¿Cómo es el cepo? La cabeza aquí amarrada, los brazos allá extendidos, dos tablas que le dejan nomás el espacio para las manos y los pies bien apartados allá también con dos pedazos de palo donde no se podía escapar. Posición no muy buena para cantar. Pero sin embargo estaban orando y estaban cantando, alabando al Señor. Y los presos los escuchaban, me imagino lo que dirían los presos. La primera vez en nuestra vida que vemos a alguien en el cepo cantando, alabando, bendiciendo a Dios. Si todos los que ponen al cepo maldicen, se retuercen allá y se mueren. Verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto y no fue porque cantaban feo. No, esto fue un... De tal manera que los cimientos de la cárcel se les sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este es un ejemplo de lo que hace el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando entra a un lugar. Sacude todo, remueve todo, las cadenas se rompen. Algunos ya dijeron, bueno, tu temperamento es así, todo gruñón, es porque tu papá era gruñón y tu mamá era una gruñona completa y tú saliste un gruñón de tiempo completo. Pero llega el Señor y forma la persona más amable, noble, sensible y lo de gruñón se acabó. Por eso no hay excusa para ninguna persona que diga, bueno, yo soy mañoso, resabiado y pecador es porque mi papá fue así. Si Cristo llegó y soltó esas cadenas, todos los eslabones fueron rotos, no más. Ahora ya no tienes que decir reflejo de mi Padre terrenal, sino ahora reflejo de mi Padre celestial, de mi verdadero y total Padre en todo aspecto, en su transformación y renovación de toda su vida. Y vemos aquí la acción de la palabra, de la alabanza, de la presencia de Dios. Verso 27, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, la costumbre romana era matar a aquel a quien se le encomendaba un prisionero. Si lo dejaba escapar, él pagaba con su vida. Este hombre trató de aligerar el proceso pensando que todos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Cómo cambiaron las cosas? Antes él fue el que los puso en el cepo Y ahora él está postrado ante ellos, temblando, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue tanta la impresión y la convicción que entró en el corazón de este hombre, que mira lo que exclama: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestarías a él? Algunos empiezan a complicar las cosas cuando el evangelio es tan sencillo y tan directo y tan especial. Algunos dicen: bueno, tiene que reformarse. Y otros dicen: ¿reformarme? Eso sí, como que es imposible. La respuesta única a una persona que diga: ¿qué necesito para ser salvo? Es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégale tu vida al Señor, que Él sabrá cómo transformarte, qué hacer con tu vida, qué quitar, qué restaurar, qué dejar. Hay algunas personas que van al Señor diciéndole: Señor, aquí está mi corazón, nomás pégale una medio limpiadita, porque yo creo que nada malo he hecho y creo que mi corazón en términos generales está bueno. ¿Y qué le dice el Señor? Aquí no hay otra sino que un cambio de corazón. Necesita no solo una limpieza de corazón, sino un nuevo corazón. Y esa es la parte que Dios trae para nosotros. Y ya viendo lo que antecedió la llegada de ellos a Tesalónica, luego se enteran los magistrados que Pablo y Silas, a quienes ellos habían apaleado, eran romanos. Y un romano no podía ser castigado sin antes ser condenado. Y los magistrados estaban asustados. Podían ser destituidos. Y le mandan a decir al carcelero: échelos, sáquelos y desdígales que se vayan. Y Pablo dice: si no vienen los magistrados y nos ruegan que nos vayamos y públicamente se excusen, no nos vamos. Y los magistrados todos corran y: por favor, Pablito, Silas, ¿por qué no se van? Nos equivocamos, pero váyanse, ¿no? Por favor. Y les tocó reconocer su falta. Y llegan a Tesalónica, que es donde, capítulo 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, trataba de persuadirlos a los judíos en su sinagoga de que Jesucristo era el Mesías esperado, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de estos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran multitud, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mira esta congregación que empezó a nacer allá en Tesalónica. Y a esta es la congregación que el apóstol Pablo está escribiendo su carta, su epístola. Verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Y de quién están hablando que trastorna el mundo entero? De Pablo y de su compañero Silas. Trastornan el mundo entero. El mundo estaba al revés, como lo está hoy. Pablo y Silas trataban de ponerlo al derecho con la predicación de la palabra de Dios. Para los que estaban al revés, lo que ellos hacían parecía completamente contrario y lógico. Acusan a Jasón, el hermano que los recibe allá en Tesalónica, y dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravinieron los decretos de César diciendo que hay otro rey, que César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. Y Pablo y Silas tienen que huir de Tesalónica, donde habían pasado aproximadamente un mes, y en un mes el Señor hizo toda esta obra de levantar esta congregación. Y huyen hacia Berea, otra ciudad en Europa, al sur de Tesalónica. Volvamos al libro a los Tesalonicenses, esto solo era para ubicarnos un poco de esta congregación, cómo nace, cómo surge, dónde estaba y por qué tanto amor que el apóstol Pablo tuvo por estos hermanos. Ellos mismos ayudaron a sanar sus heridas. Me imagino, con muchos remedios caseros, cada uno allá en Tesalónica, pongámosle esto a Pablo, esto le quita sus heridas, esto le ayuda. Y Silas no es la esposa de Pablo. Algunos dicen, el pobre Pablo llorando allá en la cárcel y cantando y alabando a Dios, y su esposita Silas limpiándole las heridas. No, Silas es un compañero de viaje misionero. El mismo Silvano es el mismo Silas, quien es puesto aquí al comienzo de esta carta como compañero de trabajo. Verso 2 dice el apóstol a esta congregación en Tesalónica: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo enfatiza su vida de oración, orando por los hermanos allá. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estas personas entraron a la fe cristiana con pie derecho. Se nota cuando una persona entra al cristianismo con todo su corazón, con todo su ser, del todo. Otros entran primero la cabeza. Entonces dicen, vamos a entender a Cristo intelectualmente, y si lo entiendo intelectualmente, entonces de pronto meto un brazo. Después el otro brazo. Pero estos entraron de todo corazón al Señor. Es evidente cuando una persona verdaderamente entra por completo al Señor, y esto aconteció aquí con esta congregación en Tesalónica. Y dice, verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hay muchas personas que tienen problemas con leer que Dios elige a los que Él quiere con él. Dicen, pero ¿cómo puede Dios elegir? Es verdad, el Señor dice, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí, yo os elegí a vosotros. ¿Has escogido con quién vas a pasar tus años de matrimonio sobre la tierra? ¿O que alguien diferente a ti hubiera escogido? Dios te ayuda en esa escogencia, te da ideas, te indica, pero sin embargo te deja a ti que hagas esa elección. En muchas cosas de nuestra vida somos libres de elegir, y Dios también tiene el derecho de elegir los que Él quiere con Él para la eternidad. Hay personas que aún no han venido al Señor y piensan que no son elegidas. Pero en el momento en que entregan su corazón a Cristo, entienden que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para estar con Él. En realidad, Dios ha elegido a toda la humanidad para estar con Él. Es el propósito, es el anhelo del Señor. Pero respeta también tu elección. Respeta también tu libre albedrío. Dice el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La obra que el apóstol Pablo iba haciendo la respaldaba el Espíritu Santo de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, otra provincia, que habéis creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El testimonio que llevó esta congregación de Tesalónica en todos los alrededores fue impactante. Es una congregación ejemplo. Perdón, compartió su fe en Cristo Jesús y tuvieron un corazón misionero. Compartir con otros las cosas del Señor. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mira el proceso de la conversión de ellos, y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera que viene sobre la humanidad, de la cual Jesús nos libra? La palabra del Señor nos dice, porque amados, vosotros no habéis sido rescatados para que Dios derrame su ira sobre vosotros, sino para que por medio de Jesucristo halléis misericordia. Hay un evento llamado la gran tribulación. Hay personas que ya se están alistando hoy para la gran tribulación. Están haciendo grandes sótanos en sus casas, almacenando agua en bolsas negras para que no se les contaminen con la radiación, almacenando alimentos no perecederos y proveyéndose de armas para defender sus alimentos. En todo el mundo esto lo están haciendo, esperando los 7 años de la gran tribulación, donde los sellos del Apocalipsis serán abiertos, hambre, pestes, muerte, guerra. Esto que vemos nosotros, que muchos se preguntan, ¿será que ya estamos en el Apocalipsis? Es apenas lo que nuestro Señor Jesucristo llamó principio de dolores. Principio de dolores de parto. Si esto es apenas principio de dolores, las primeras contracciones, ¿cómo será realmente lo demás? Apenas el comienzo, ni siquiera ha empezado la gran tribulación. Y algunos dirán, ¿más muertes? más pestes, más guerra, más terremotos, sí. Los científicos han clasificado 4,000 virus que hacen ver al SIDA como benéfico, que vendrán en pos de la humanidad. Si el SIDA es benéfico, ¿cómo serán estos otros 4,000 virus que vienen a tragarse la humanidad? Hambre, muerte, desolación, guerra. Pero el cristiano no tiene que estarse preparando para la gran tribulación. El cristiano tiene un privilegio muy especial. El Señor Jesucristo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y el testimonio de Dios, yo también te guardaré de la hora de la gran prueba, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. Porque sabéis esto, que en un abrir y cerrar de ojos seréis arrebatados arriba, y los que habremos quedado hasta ese tiempo seremos tomados arriba en las nubes, transformados. La palabra transformados dice metamorfosis, no la metamorfosis de la rana, sino de los creyentes, cambiados de nuestra forma terrenal a la forma celestial, porque sangre y carne no heredarán el reino de Dios, y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y entonces seremos transformados a imagen y semejanza de Dios. Tampoco es una buena inversión que compre un lote en Jardines de Llano, que posiblemente nunca lo usarás. Tu cuerpo no será hallado, pero sí sabrán todos, era creyente. Y todos pregunten, ¿y con quién se fue? Y sin maletas, y tendrán que reconocer, se fue con el Señor. Se fue con el Señor. El cristiano tiene esta esperanza viva, saber que cuando la gran tribulación comienza, tú vas a ser espectador y no protagonista. No tiene que estar esperando hoy por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta, por todas estas calamidades, sino debe estar esperando porque el Señor ha dicho, leamos y terminemos con esta lectura, Juan capítulo 14, Cristo nos ha garantizado esto y lo hará. No se turbe vuestro corazón, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio según San Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vendré a mí mismo. En el libro de Primera a los Tesalonicenses, donde estaremos estudiando esta parte especial, volvamos por un momento al primer libro de los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Solo para leerlo e ir pensando en esto que estamos hablando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que ya partieron con el Señor, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. En este mundo hay dos grupos de personas, unos con esperanza y otros sin esperanza. Y nuestra esperanza viva, conforme a las Sagradas Escrituras, es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, y quien murió en fe en Dios, para él vive. Y Dios los traerá con él. Traerá Jesús Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y esto es escrito para nosotros que vivimos. Pero fijémonos que la Escritura dice que hay muchos que hoy viven, pero son simplemente cadáveres ambulantes. Aquel que no ha recibido a Jesús, aunque esté vivo, está muerto en sus delitos, pecados, concupiscencias, y estará pronto doblemente muerto, muerto físicamente y muerto espiritualmente, apartado de la presencia de Dios al castigo eterno, doblemente muerto. Puede ser que hoy esté nomás muerto en una de esas fases, pero la Escritura te dice que puedes vivir si quieres. Vea lo que dice el verso 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán revestidos primero ellos. Los que ya partieron de aquí serán los primeros en recibir esas vestiduras blancas, resplandecientes, para las bodas del Cordero. Y algunos se preguntan, ¿y dónde están ahorita? Están con el Señor, pero aún no están vestidos con vestiduras de bodas. ¿Qué vestido tienen? Puede que tengan el vestido que es de los santos. ¿Cuáles son las vestiduras de los santos? Lino blanco, finísimo y resplandeciente, que son las vestiduras de los santos. ¿Cuál será la vestidura para las fiestas de bodas? Una vestidura especial, posiblemente como lo hacían en el tiempo antiguo, cuando se casaban los hijos de los reyes, ponían simplemente una capa sobre los vestidos que traía la persona, y todos en las bodas eran iguales en vestidura, solo uno era diferente, el hijo del rey, y por ende el rey. Pero los demás invitados, todos tenían la misma vestidura. Es lo que habla aquí, ser vestidos para partir con el Señor. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí habla, esta palabra en el original, habla de que seremos sacados con violencia de un momento a otro, como cuando te va a atropellar un carro y alguien te echa mano y te saca. Ese es el tiempo que dura el rapto de la iglesia. También habla de un abrir y cerrar de ojos, significa el mover involuntario de su párpado. Ni siquiera, no piense que es un abrir y cerrar de ojos. Es ese movimiento involuntario que a veces se repite 10, 20 veces en su párpado. Ese es el término que usa para el acto del partir de una generación completa de creyentes con el Señor. Y dice aquí, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No importa cuántas noticias de horrores vea, no importa cuántas cosas en este mundo te quieran deprimir y te quieran abatir, sobre todo eso hay una esperanza mayor. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene pronto, y el Señor viene para llevarnos a su gloria como Él lo ha prometido. ¿Cuándo? Él dijo en Apocalipsis, vendré pronto, estad preparados. Y la iglesia contesta, sí, amén, así sea, Señor, ven pronto. ¿Será que todos estamos dichosos de saber que Él viene pronto y decir, Señor, por favor, ven pronto? O de pronto la misma iglesia dice, no, Señor, me va a dañar el negocio que ya tenía en mente, no, y me voy a graduar, me voy a casar, espérense otro ratico, no, deje que este mundo está tan bonito. Cuidado, porque nuestro anhelo debe ser como creyentes bienaventurados, nos dice la palabra, los que aman al Señor con amor inalterable y los que esperan por su venida de todo corazón. Abrir los ojos y pensar, wow, cada vez que tú abras los ojos después de dormir, hay la posibilidad que duermas aquí y los abra en el paraíso de Dios, ante el trono de Dios, ante toda la gloria del Señor. Y por eso yo siempre que me levanto y abro los ojos, doy como una miradita así, como despacio. Bueno, le digo, Señor, todavía no, pero bueno, el matrimonio es un aperitivo del cielo sobre la tierra. Así que le digo, bueno, gracias, Señor, porque aún me tienes esa prueba de aquí, pero lo que hay allá es muy grande y superior, pero siempre miro por lo verdadero, por lo eterno y por lo que es en excelencia superior a todo en esta tierra. Vamos a orar.